Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas, 19 de enero. Estamos en fechas complicadas y yo los quiero invitar en el día de hoy a olvidarnos un poco de esta pandemia y dejarse llevar e invitarlos a un viaje por el mundo de la cultura. Les presento a dos personas que me han impresionado bastante. Voy a conversar primero con Moira Adelano. Esta entrevista se desarrolló hace unos días en el marco de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío. Impactante, ya lo escucharon todos ustedes en la entrevista. La verdad es que todas las esperanzas para esta naciente Feria del Libro. Y también el gran Claudio Aguilera, un colega periodista especializado en el mundo de la narrativa gráfica, de la ilustración. Ha publicado un libro llamado 9 kilómetros junto a la ilustradora Gabriela Lyon y editado por la editorial Ecaré Sur. El libro es increíble, bueno, se ha ganado todos los premios y es un merecido reconocimiento al talento, la sensibilidad, al conocimiento, al oficio de quien sabe lo que es la literatura infantil y qué es lo que nosotros tenemos que darle. Bueno, en este programa, en el día de hoy, como siempre, gracias a Liberaria Ediciones, a Prosa y Política y también a 8 Libros que nos está acompañando en estos meses de verano haciendo nuestro programa. Estamos muy contentos de tenerlos a ellos también junto a nosotros, cuyas voces, cuyos autores también hemos podido conocer en el programa. Por lo pronto, José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos en Concepción, estamos en el marco de la primera versión de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío. Esta es una feria que verdaderamente ha cautivado no solo a quien habla, sino que a los millares de personas que han venido durante los 6 días de feria y en donde han podido conocer no solamente una amplia oferta literaria, sino que también reencontrarnos en momentos tan urgentes, tan difíciles como es esta pandemia universal que pensábamos que iba a ser tan breve, pero ya estamos empezando este 2022 con nuevas vertientes y más. No vamos a hablar de bichos, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de encantarnos, de reencontrarnos. Y uno de los corazones, motores de esta feria, o FILB se llama, muy lindo, me encanta el nombre, esta Feria Internacional del Libro del Bío Bío, es Moira Adelano. Ella es directora de asuntos y de relaciones institucionales de la Universidad de Concepción. Y si vieran, si pudiese contarles en el lugar donde estamos sumidas acá entre medio de la naturaleza de una universidad toda abierta, maravillosa. Y qué privilegio, y tenemos al frente esta feria, este maravilloso espacio donde hay 45 editoriales allí mostrando toda su oferta, los lectores disfrutando. De verdad que esta ha sido una experiencia sanadora. Y yo, primero que nada, quiero partir, además de presentarles a Moira Adelano, si ustedes también la vieran, van a ver la foto allí en nuestro Vuelan las Plumas. Es una persona muy cálida y que, de esas personas que uno se siente ya como que es amiga de antes, es linda ella, linda. Así que, primero que nada, yo quiero decir gracias, Moira Adelano, por la invitación, por la posibilidad de haberte conocido, porque ha sido muy sanador y ha sido un privilegio para mí haber sido parte de esta feria. Bienvenida, Vuelan las Plumas.
Muchas gracias, Vivian. Para mí es un privilegio haberte conocido y estar conversando contigo. Estamos muy contentos, como tú dices, era una gran apuesta. Yo digo, siempre son como de las utopías que que se entiende de aquello que es inalcanzable, pero yo siempre hablo de las utopías posibles, que en el fondo son esos sueños, esos grandes sueños que uno tiene. Siempre, hace ya muchos años, soñábamos con volver a no sé si a recrear, pero en el fondo a emular a Gonzalo Rojas y ese arrojo que tenía de traer a escritores del mundo que eran muy jóvenes y desconocidos en ese momento, pero sin pasar por Santiago, directamente a Concepción, que era su castigo al centralismo brutal que se mantiene hasta el día de hoy, y que en el fondo era poder hacerle un gran homenaje a Gonzalo Rojas por ese gran aporte que hizo al debate, a la reflexión, a poder vincular a las personas con la academia, con la creación artística. Y eso en realidad, ese sino se ha mantenido en el tiempo en la Universidad de Concepción, y yo creo que es su gran herencia. Fue un tipo porfiado, vanguardista, arriesgado, pero lo hizo, y lo hizo muy bien. Y a mí me interesaba mucho poder rescatar esa memoria. Queríamos hacer, y era un sueño, un encuentro de escritores en el marco de una feria del libro. Y siempre decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, para el centenario de la Universidad de Concepción en el 2019 nos planteamos la idea de hagámoslo. Bueno, empezamos a trabajar muy aceleradamente para eso y teníamos planificado poder hacerla en diciembre del 2019. Estaban todas las personas convocadas, en fin. Y por el estallido social tuvimos que suspender esta actividad. Y la universidad hizo otras cosas en ese momento, obviamente. Bueno, hicimos muchos cabildos, muchos encuentros, muchas reuniones de mucha gente, no solamente de que los centros de alumnos hacían sus propias actividades o los académicos, sino muchas actividades ciudadanas. La Universidad de Concepción es un espacio abierto, siempre lo ha sido, es una ciudad universitaria, es un gran parque que no tiene rejas, que tiene acceso para poder circular a cualquier hora del día, cualquier día. Es un paseo y un espacio de la comunidad, por tanto muchas de las iniciativas de juntas de vecinos, de organizaciones, de múltiples tipos se hicieron en la universidad y fue enero, febrero, marzo un tiempo intenso de mucho debate y reflexión a propósito del gran estallido y la gran crisis que vivíamos y donde se necesitaban espacios efectivamente de diálogo y también de confrontaciones, ¿no? Y retomamos entonces la idea del proyecto de la feria, lo postergamos a marzo del 2020 y llegó la pandemia y en fin, y las restricciones sanitarias que vivimos en Chile, toque de queda, en fin, no sabemos si tan necesarias algunas, pero efectivamente se dieron y Concepción en específico estuvo mucho tiempo en fase 1 y con suerte en fase 2, y por tanto la universidad por supuesto que se cerró, retomamos todas las actividades de manera virtual y eso obligó también que la universidad pusiera sus energías en generar espacios tan prácticos como de conectividad y compra de computadores para sus estudiantes, muchos de sus profesores también conectividad segura para poder tener clases, reunirnos por Zoom, seguir haciendo la vida universitaria de otra manera, y eso lo mantuvimos y se logró con un esfuerzo y una redireccionar tal vez energías, proyectos y otras cosas que la universidad tenía que luego las retomaremos. Pero efectivamente seguía latente la idea de poder hacer esta feria. Tuvimos, incluso dijimos, ¿por qué no hacemos algo virtual?
Menos mal que no. Que eso fracasó, pero no sabes que... Porque de verdad que la virtualidad ha servido, ha sido maravillosa, pero agota.
Sí. No, completamente de acuerdo y decidimos, dijimos, en algún momento vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y efectivamente el año 2021 con... la elección democrática primera que se hace, el primer gobernador en la región del Biobío, que es Rodrigo Díaz Werner, que ya había sido intendente en el gobierno de la presidenta Bachelet, y una persona comprometida con el desarrollo cultural de su región y que entiende. Está sonando nuestro campanil.
¿Pero qué emoción? ¿Qué hora es?
Las 2 de la tarde. Suena a las 12, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Todos los días del año. Yo que vivo cerca de la universidad, yo sé qué hora es. cuando el campanil marca la hora, porque lo escucho desde mi casa.
Qué maravilla. No, este es que, bueno, nosotros teníamos una, mira, ahí está, uno, dos, listo. Te evoca, es que estamos acá sumergidas en un espacio muy único, ¿eh? Muy único esta universidad. Estamos hablando de la virtualidad, de haber hecho esta feria virtualmente, pero de todas maneras se está haciendo, sí, mitad virtual y todo. Sí. De hecho, tú me contabas que tu mamá había escuchado Licura, sí, Chihuahuilaf anoche, emocionadísima, sí, a través del computador. Entonces, qué maravilla haber podido hacer esta feria con público, que es un público del cual ya hablaremos porque están enamorados los editores y libreros, pero además con la posibilidad de verla. Y yo hay cosas que me perdí y ahora las voy a ver en el computador. Me gustaría que compartieras, así, que contaras con a estos auditores de Radio Universidad de Chile, de nuestro programa Vuelan las Plumas. Ya esto en el miércoles nosotros, y esta, la idea es poder contar cómo fue esta primera versión, qué tuvo, cómo la estructuraron, cómo la pensaron.
Bueno, pensamos que necesitábamos una oferta diversa de libros, de editoriales, de propuestas. Y a través de Nivea Palma, quien le agradezco públicamente su apoyo, su generosidad por compartir su experiencia y vitales contactos, logramos entonces, como tú dices, tener 45 editoriales y más de 150 sellos, que queríamos que fuera contundente, que fuera importante, que la gente pudiera encontrarse con los libros, que este fuera no solamente el reencontrarse presencialmente con sus amigos, compañeros de curso, alumnos, profesores, sino que la comunidad en general pudiera efectivamente venir en familia, en fin, pero pudieran contactarse con ofertas para todos, ese libro que nosotros decimos, mira, no, al que no le gusta leer, o dice, no me oyo, no, es que no ha encontrado su libro. La idea en que pueda encontrar su libro era como el desafío. Entonces, todos fueron muy también generosos en una época muy difícil, donde las editoriales, las distribuidoras de libros y las librerías no han podido funcionar durante 2 años. Hoy día la industria editorial está en una crisis severa, muy castigados por la pandemia, con cero apoyo del Ministerio de las Culturas y de quien corresponde. Entonces, esto también era una oportunidad para ofrecer una plaza para comercializar sus libros y sus productos, sus impresos. Y la verdad es que ha sido magnífico, les ha ido muy bien, así que yo agradezco al público que haya venido a la feria a ver libros, a tocar libros y a comprar libros. Ha sido muy bueno para ellos, así que estamos muy contentos por eso, porque creemos que también esta Feria del Libro y el Encuentro de Escritores también es un impulso para la industria editorial nacional y por supuesto también regional. Hemos cuidado también que la participación regional de gente con mucha trayectoria, gente muy importante, que está desde la región con mucho esfuerzo haciendo lo suyo, también tuviera presencia aquí. El 50% de las editoriales que están son personas de la región o de regiones vecinas, editoriales independientes, pequeñitas, pero que obviamente este espacio les ha venido muy bien. Pero esto también queríamos que tuviera un programa de actividades para el encuentro de la comunidad, también de distintos temas, con distintos formatos, un poco pensando en qué le gustará a los jóvenes, qué necesitamos escuchar, a quién quisiéramos, quiénes son aquellos que van a compartir con nosotros lo que estamos sintiendo y viviendo en estos momentos tan importantes para Chile, con este proceso tan esperanzador que tenemos con el proceso constituyente, que yo soy una persona muy positiva en ese sentido y creo y que tengo mucha esperanza de que Chile va a ser mejor, y que tenemos aquí la gran oportunidad para superar un conjunto de inequidades que hoy día son inaceptables y que la nueva constitución y el proceso de desarrollo de eso nos va a permitir tener entonces otro Chile, otras referencias, otras relaciones.
Es tan profundo lo que señalas, Moira, y ahí uno se da cuenta de que Hacer una feria del libro, no es solamente convocar a quienes están en el negocio, en la comercialización de los libros, y decirles ya, chiquillos, pongan su stand, pongan sus libros, y pongamos algo así como hagamos un par de presentación, y ya. Acá en la Honduras, la profundidad del proyecto que significa esta primera versión de esta Feria Internacional del Libro del Bío Bío, a la que le deseamos, verdad, que sea la primera de muchísimas más, que se convierta verdaderamente en nuestra feria, en nuestra feria nacional o nuestro referente nacional para el mundo, que acá se haga esta feria que nosotros soñamos alguna vez en Santiago, y menos mal que hoy día ustedes están haciendo esto, convocándonos para repensarnos. Los escritores invitados, las figuras invitadas, son el plato fuerte de las ferias porque son los que atraen, es la oportunidad de reencontrarnos, y ustedes verdaderamente han sido impactante, hay que decirlo, las figuras que han logrado convocar. Me gustaría que nombráramos así algunas, se nos van a olvidar, por supuesto que otras, pero yo creo que en tu cabeza están la mayoría importantes, porque la verdad es que para 6 días de feria, como se han visto pasear acá, entre dos escenarios, que tú no estás acá, no sabes cuál el otro, es impactante. De verdad que esto ha sido un esfuerzo que ustedes han hecho increíble. Y por algo todas estas figuras accedieron a venir a una apuesta que nada, era una idea, decir acá no. Y aquí está, y aquí están, aquí estamos todavía en la mitad de esta feria y queda impactante. Cuéntanos cómo fue conformar esos invitados, quiénes, por qué, cómo lo hicieron.
Bueno, yo primero quiero agradecerles a los escritores, autoras, autores que aceptaron nuestra invitación, porque como tú dices, era una propuesta desde Concepción, que muchos, claro, dicen que bonito Concepción, pero nada más, no sabían nada, una primera feria. Claro, una cosa es a lo que los invitamos y lo que nosotros les contamos, y otra cosa efectivamente era lo que era, pero mucho, la mayoría accedió, y los que no, porque no podían, por temas de agenda, en fin. Pero claro, 4 premios nacionales fueron convocados y estuvieron acá, una conferencia espléndida, profunda.
Digamos los premios nacionales, porque para
que... Diamela Altit, que lo inaugura con una conferencia tremenda, de una profundidad y de una realidad conmovedora. Sergio González, Premio Nacional de Historia, desde Iquique.
Descentralización, eso es bien importante.
Muy importante, para nosotros era muy importante tener invitados de muchas regiones. Y tuvimos desde Antofagasta hasta Punta Arenas, poetas jóvenes, a las cuales invitamos expresamente a que que participaran directamente y el público las pudiera conocer. Raúl Zurita, quien estuvo también acá, y por supuesto Licura Chihuahilaf, que para nosotros, bueno, contar con ellos es un verdadero privilegio. Y muchos otros invitados e invitadas que, como tú dices, seguramente se nos vayan a quedar en el tintero varios, pero me gustaría por lo menos destacar quienes viajaron expresamente con una dificultad tremenda de pases de movilidad, de las vacunas, de certificar las visas, en fin. Alejandro Zambra, gran novelista, joven, chileno, amable, amoroso. Yasmina Barrera, una chica joven, suave, pero de una profundidad y un talento increíble. Armando Montes, que si bien es coordinador de la feria de expositores de la feria del libro de Guadalajara, también un creador es tremendo, con una experiencia joven, de una generosidad para poder compartir con nosotros cómo armar ferias, qué hacer, qué no hacer. Contamos con el apoyo completo de ellos, o sea, para nosotros verdaderamente es un privilegio, era una apuesta que queríamos y que hicimos mucho para eso y la logramos. Así que yo la verdad es que estoy muy contenta y que el público joven, que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho, vienen, compran sus libros, me imagino con harta dificultad, juntando su dinero para poder hacer eso, y hacer unas colas eternas para que los autores firmen sus libros. Pasó con Alberto Fuguet, con mismo Licura Chihuahilaf, con Alejandro Zambra, que se agotaron los libros en la feria de Alejandro, bueno, y con tantos otros.
La feria también es un espacio de encuentro, reencuentro. Y yo te preguntaba por las figuras porque, bueno, esos van dando un poquito, sí. Son el programa cultural. Y ustedes han pensado esta feria, es decir, porque ya, yo sé, estamos recién en la mitad, es muy cargante que te digan, hagamos balances, pero yo no quiero que hagas balances, sino que quiero invitarte a soñar. Quiero que este espacio de encuentro, de reencuentro, ¿cómo va a ser esa futura feria? No digamos cuándo, cómo, pero la siguiente. ¿Hacia dónde quieren avanzar ustedes? ¿En qué quieren convertirse? Porque yo veo algo gigante acá. A pesar de que hoy día está muy pequeñito, pero el potencial que existe es increíble por muchos aspectos que vamos a compartirle. El hecho de que sea un lugar abierto como el que estamos acá, la sombra de un árbol es maravilloso, en un parque, una universidad abierta, que es un parque permanente para toda la comunidad. ¿Cómo lo ves tú, Moira Delano? ¿Hacia dónde debiera avanzar la Feria Internacional del Libro del Biobío?
Primero que queremos que sea un espacio permanente. Un espacio permanente y creemos que muchos se van a sumar, que hoy día están mirando cómo se desarrolla y funciona esta primera versión. Estoy seguro que para la segunda versión vamos a tener muchos más aliados, muchos más socios. Se van a incorporar muchas más comunidades. Queremos además que la comunidad haga suyo este espacio, que es un espacio de encuentro. Nos gustaría saber sobre qué les gustaría hablar, qué otras iniciativas pudiera haber, qué les gustaría escuchar de música. En fin, queremos que efectivamente sean días donde la comunidad pueda libremente encontrarse en múltiples escenarios haciendo distintas cosas. Queremos que sea un espacio de introspección, pero además de vínculo con otros. Por tanto, tenemos miles de ideas en la cabeza hoy día, ¿verdad? De aquello que efectivamente pudiéramos hacer. Vamos a, después de terminar la feria, un par de días, que decante todo la emoción y esa adrenalina que hemos vivido durante todos estos días, para efectivamente poder pensar nuevas versiones. Aquí destacar el papel y el apoyo del gobierno regional del Biobío y de su gobernador Rodrigo Díaz Benner, y lo digo porque efectivamente hay un compromiso que va más allá de tal vez lo que se debiera hacer, que también otras instituciones deberían hacerlo y no lo hacen, y en ese sentido el gobierno regional tenemos el compromiso, el respaldo de que esto debe continuar, que es muy importante este tipo de iniciativa. Queremos que Concepción sea el lugar donde pasen muchas cosas, queremos que sea el lugar de la Feria Internacional del Libro, queremos que el Gran Concepción sea un spa, un polo de turismo cultural, que la feria sea parte de su motor. Hay muchas otras iniciativas como el REC, que es el Festival de Rock en Concepción, la Feria de Arte Popular, otras iniciativas que efectivamente van sumando, ¿verdad?, a este gran ecosistema que queremos que se transforme, y eso se transforme a Concepción en este espacio donde sea un destino, un lugar turístico donde también gente de otras lugares de Chile y del mundo puedan venir. Nos encantaría recibirlos, tenemos lugares, espacios y corazón para eso.
No cabe la menor duda, y la verdad es que de nuevo quiero felicitarte porque esta primera versión, no lo solamente lo digo yo, pueden leer, ha aparecido también una columna de Alberto Fouillé, un autor que no digamos que no es poco crítico, yo le he leído una columnas tremendas de otras ferias y estamos todos fascinados, todos quienes vinimos acá. Primero agradecemos esta invitación, es cierto, veníamos a conocer esta experiencia, y creo que ha sido tan bonito poder, yo creo que es una invitación a a creer que sí podemos cambiar las cosas. Tú decías, tú eres una optimista, tú crees que el proceso que estamos viviendo a nivel de país constituyente es tan importante. Estamos cambiando la piel de nuestro país, tenemos un presidente joven y necesitamos esta feria para poder también darle fuerza a esos sueños que se traducen en encuentros, en conversaciones y, por supuesto, a través de un soporte cultural maravilloso como son los libros. Muchas gracias, Moira Delano. Espero que esta sea la primera de muchas otras entrevistas, porque yo todos los años siempre entrevisto a las directoras de las ferias. Yo decía de las directoras de asuntos o relaciones institucionales, pero la directora ha sido la directora de esta feria, que es un rol hermoso, hermoso, que me imagino que no te imaginaste nunca haber estado.
No, la verdad es que no, y yo represento a un equipo de personas también, que son muy, muy importantes. Esto se hace con la voluntad, el cariño y el empuje y las energías, y porque esto requiere mucha energía y mucho tiempo, y el entusiasmo de muchos. Voy solo a nombrar a Manuel Lagos, productor de Evolución, de la productora Evolución, quien, más que ser un productor, ha sido codirector de esta feria, y debo decirlo así, porque sin su cariño, su voluntad, su profesionalismo, porque esto ha funcionado impecable como reloj, y con él representa a muchos otros quienes han sido los que están todos los días desde que se abre hasta que se cierra, preocupado de todos los detalles, hacen que esto funcione bien. Entonces yo creo que estos espacios de encuentro, de convivencia, de diálogo, apuntan precisamente a que nuestro país sea un otro, cambie esa piel, es necesario, lo sabemos, creemos que también debemos hacer un aporte en ese sentido, y como universidad, la Universidad de Concepción y su rector Carlos Saavedra Rubilar está comprometidísimo con esto, y durante su gestión en estos 4 años este espacio ha sido otro. La universidad se ha abierto a su comunidad, se ha vinculado. Yo lo dije el primer día de la inauguración de la feria, me parecía muy relevante. Rankings muy importantes universitarios que miden un conjunto de temas nos han puesto como la universidad, la primera universidad en vincularse con su medio. Y eso es gracias a que se hacen cosas pensadas para eso, no para cumplir con los rankings. Se hacen todos los días, porque se cree que una universidad debe estar comprometida con su comunidad, y solamente honrar a los fundadores de esta universidad en 1919, que crearon esta universidad desde y para la comunidad. Ellos eran la comunidad. La comunidad de Concepción la creó para su comunidad. Y ese ha sido el sino y su identidad. Y creemos que esto también aporta eso.
Ay, es muy lindo. Además que estaba pensando en la cosa que me contabas antes, que acá estudiaron tus padres, estudiaste tú, entonces acá hay una tradición, y eso es lo que necesitamos, rescatar esas tradiciones, reencontrarnos. Gracias de nuevo.
A ti, Vivian, ha sido un tremendo gusto conocerte, muchas gracias.
Vamos a una brevísima pausa, ya regresamos con Claudio Aguilera, aquí en Vuelan las Plumas, vamos a conversar sobre su maravilloso libro 9 kilómetros, no se lo pierdan, si ven el libro traten de comprarlo, encargarlo, este es un libro para chicos, para grandes, para todas las edades, de verdad que es un lujo de libro, vamos a escuchar esa conversación y se darán cuenta ustedes de lo que estamos hablando. Vamos a la pausa, ya volvemos. Decir el nombre de Claudio Aguilera es hablar de una de las personas que más trabajo, trayectoria, podríamos decir, y lo importante es como que han ido dejando un legado. Ahí van a entender por qué hablar de este periodista, colega de la Universidad de Chile, investigador, editor, curador especializado en ilustración. ¿Se acuerdan de la Galería Plop? Bueno, eso fue un proyecto que marcó no solo un hito en lo que significa poner en valor la ilustración, el cómic, la narrativa gráfica en general, toda la historieta en una tienda, pero que refleja, como ya les decía, una trayectoria. Hoy día es el jefe del archivo Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, desde donde, bueno, se preocupa del patrimonio. También es director editorial de Letra Capital Ediciones, y es autor de varios libros. Bueno, cuando se vive tantos libros, la tentación es esa, del lector se pasa rápidamente al autor. Y publicó un libro de divulgación de la ilustración chilena, también una antología visual del libro ilustrado de Chile con Quilombo, la otra con 8 libros, y libros ilustrados, uno que se llama Hermanos con Quilombo, el 2014, Peumancura con Oink, esto es en México, en el 2015, ahí en la editorial Erdosaín, en el 2016, y recientemente, bueno, el año 2021, el nombre de Claudio Aguilera junto al de Gabriela Lyon realmente estuvieron en la primera línea porque publicaron uno de los libros más hermosos, más premiados también. Estamos hablando de 9 kilómetros. Este libro obtuvo nada menos que, bueno, el premio de IBI, el de Consejo del Libro y también, bueno, la Amster Coré, nada menos. Entonces ya son muchos, muchos premios para un libro que tiene re poco texto, porque es prácticamente un poema visual y donde, bueno, se ve el talento y el trabajo de dos profesionales de este mundo, lo que se llama el libro ilustrado. Bienvenido, Claudio Aguilera, por Las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Muy bien, muy contento de poder conversar contigo. Siempre es un placer.
Claudio, yo decía, diciendo porque de verdad que tú eres una persona muy joven, si joven me refiero que...
Cada día menos.
Claro, no quedando, pero no, yo creo que a mí yo creo que te pones más joven, porque de verdad es impactante la cantidad de cosas que has hecho y tu compromiso con la ilustración, con la historieta chilena. Yo quiero ir a tu infancia, yo no sé qué te pasó a ti, qué viste, cómo era tu familia, de dónde, de qué caldo de cultivo hubo para que saliera un Claudio Aguilera que verdaderamente ha marcado una ruta y un compromiso en este ámbito.
Bueno, yo creo que en gran parte todo lo que somos con mis hermanos también, mi hermana Patti Aguilera es una destacada ilustradora, fue mi colega también, mi compañera, con ella fundamos Plop Galería junto a Isabel Molina y junto a Fito Holloway. Bueno, nuestra madre, yo creo que ella ha sido fundamental en toda nuestra vida, o sea, desde la infancia. Yo tengo recuerdos muy vívidos de mi mamá leyéndome, acostado en el patio, en un chalcito. Ella me leía, compartía historias. Ella siempre escribió también, siempre ha escrito. Tenía sus diarios de vida. Yo los primeros poemas que hice, o el primer acercamiento a la literatura, era copiándole los diarios de vida antiguos a mi mamá, porque ella escribía o copiaba poemas. Entonces tenía ahí, era lo que yo veía. Y ella siempre ha sido muy, muy presente en eso. Y yo creo que también algo que nos marcó mucho, mi mamá siempre nos ha enseñado a hacer las cosas bien. Como donde uno pone la mano, siempre dice, ya, uno pone el corazón. Y yo creo que ese deseo de hacer lo mejor posible siempre ha marcado la trayectoria, nuestra trayectoria, y ha marcado nuestro deseo de eso, de contribuir, hacerlo bien. Buscar la forma, siempre estar pensando qué más puedo hacer, cómo lo puedo hacer mejor, en un afán de poder contribuir también, y de poder compartir y poder decir por qué no lo puedo hacer yo. Si no está, por qué no lo puedo hacer yo. Y así fue, por ejemplo, como nació Plop. Patti y Fito estaban en diseñador, estaban entrando a la ilustración. Isabel tenía esta inquietud de hacer libros, y que bueno, hoy día tiene una editorial bastante reconocida también, Grafito Ediciones, y yo me había estudiado en Francia, venía con esta idea de por qué la ilustración no podía tener un rol importante en las sociedades, como veía que se hacía en otros países, como veía que históricamente había tenido un rol nuestro país, entonces dijimos, hagamos una galería y pongámoslo en una tienda. Y así todas las cosas van creciendo y ha sido eso, o sea, como muy poco consciente, Vivian, también, como cuando tú dices, bueno, claro, hay un legado, me gusta eso, las cosas me van sorprendiendo, cómo van creciendo, cómo van tomando forma, cómo van siendo recibidas por otros. Yo trabajo como tratando de hacer lo mejor posible y me alegro mucho, me sorprendo mucho cuando me doy cuenta que a otras personas eso también les pasa algo con eso que es muy personal.
Sí, claro, es muy bonito lo que dices de tu mamá, te imaginaba ahí con ella en esa lectura, en ese contacto, que es muy, bueno, primario. Y
yo todavía tengo sus diarios de vida cuando tenía 13 años ella, y ella fue el golpe militar en el año 73. Ella había descrito todo desde el momento que llegó Allende al gobierno. Iba con, a los 12, 13 años iba anotando, iba haciendo poesías, tenía amigos que estaban vinculados a los movimientos políticos de izquierda, y siendo muy niña ya fue recogiendo todo eso, y le pegaba cositas, le hacía dibujos, entonces de alguna forma también son los tesoros que uno mantiene hasta hoy día y que también te dan una enseñanza social, una mirada política, un lugar político, desde donde crear también.
Cuando te escucho, lo que tú estás hablando, también hay una conciencia patrimonial. Si cuando estás hablando de esos diarios de vida, eso es, si bien es un testimonio privado e íntimo de tu mamá, pero claramente es un patrimonio que nos pertenece a todos de alguna manera. Y tu propia... tu propio trabajo también ha ido en ese sentido, en la investigación, porque una cosa es la divulgación, pero la investigación también requiere, bueno, no solo las ganas, sino que también conocimiento, formación, y como dices tú, también ser bastante acucioso, muy serio, tomarse esto con la mayor excelencia posible para justamente porque estamos manejando materiales que son únicos y que son valiosísimos, que es nuestra historia. ¿Cómo se une esa parte contigo? Porque son varios elementos lo que hacen que tú participes en muchas instancias. Ya hablaremos también algo ahora de Fundación Palabra, donde también estás, bueno, quizás también dentro de esta misma pregunta puedas decirlo, porque también tiene ese ámbito de recoger, de poder tener y resguardar este patrimonio.
Bueno, la investigación llegó por el trabajo de EMPLOP, o sea, también nos dimos cuenta, empezamos a crear una galería que estaba vinculada a lo que estaba pasando en el momento con la ilustración, pero también tratábamos de indagar un poco más de dónde venía la ilustración, quién eran los antepasados de la ilustración, hubo ilustración en Chile, y así es como ir tirando un hilito, es como ir tirando, uno va tirando y va haciendo una madeja con datos, con referencias, y darse cuenta que había una historia, que hay una historia muy profunda de la ilustración, que lo que pasó en el 2000, a partir del año 2000 con la ilustración, no se incubó del día para la mañana, había algo, y esa historia también había sido de alguna forma cercenada, había sido olvidada, entonces era la tarea, y en ese sentido también Isabel Molina ha tenido un rol muy, muy importante en reubicar esta genealogía de las mujeres ilustradoras e historietistas. Entonces queríamos como reconstruir esta historia, nos parecía importante que los ilustradores nuevos a los cuales nos dirigíamos supieran que tenían un antepasado. Bueno, y eso ha ido derivando en publicaciones, en exposiciones, pero mi interés es ese, es como de alguna forma compartir. Yo creo que también se trata de eso, Vivian, como compartir esta pasión que uno siente. Cuando yo veo, encuentro en el Persa una revista, un libro antiguo, un autor, un dibujante, digo, ¿cómo no todo el mundo lo conoce? ¿Por qué? Entonces ahí me pongo, y busquemos cómo reeditarlo, y busquemos conocer más de su obra. Ah, yo había visto otro libro. Entonces todo se empieza a enganchar. Es un deseo de compartir con otros. Con la ilustración nos pasó lo mismo. O sea, esto que nos apasionaba, estos cuatro, decíamos, bien, bueno, compartámoslo con otros. Yo creo que la Fundación Palabras es lo mismo. O sea, también compartir el placer de los libros. Y sobre todo ahora que yo soy papá, tengo una hija de 5 años, me doy cuenta lo importante, y en mi propia vida, lo importante que fueron los libros. No, cuando yo era chico no había estos libros ilustrados, libros álbum que hoy día tenemos. Yo tenían dos ilustraciones más o menos, alternadas, no se veían
Los
muy
monitos.
bien muchas veces, claro. Pero me doy cuenta como papá, como... me ha tocado estar con los niños, con niñas, lo importante que es la literatura, lo importante que son estos espacios de contención, de acogida, de conversación, de escucha que permite el libro ilustrado. Entonces también una manera de compartir es, sí, bueno, Constanza Mekis, que nos reunió a un grupo muy grande de personas, del cual yo me siento muy feliz de formar parte, y llevar adelante este proyecto que es la biblioteca La Bilig, que está en el barrio Mata también. Entonces, algo muy importante es crear este espacio para que los niños y niñas de Chile puedan ir, puedan conocer y puedan encantarse con esto mismo que yo me encanto también.
Esta biblioteca interactiva de literatura infantil y juvenil, La Bilig, va a ser una sorpresa. Bueno, ya es, fue inaugurada recientemente, una sala, pero es provisoria, porque lo importante es acceder a ese maravilloso edificio que está allí en la calle Ventura Lavalle, 470, ¿puede ser?
470.
Mira, ya. 9 kilómetros. Este libro, editado por Ecaria Sur, en el que tú, bueno, hiciste el texto y las ilustraciones son de Gabriela Lyon. Ya decía, es un libro que ha sido premiadísimo. Y bueno, nada, ¿cómo empezó? ¿Por qué empezaste a escribir esto? Uno puede pispear que acá hubo un hecho noticioso que a ti te llamó la atención, por lo menos lo que uno se da cuenta de inmediato a partir de lo que se llama la Valserita, ¿no? Una niñita de nuestro país, pero también tú pones otros ejemplos. A ver, vamos a 9 kilómetros.
Sí, me interesan mucho las infancias diversas. Por una parte me acongoja mucho lo que pasa en general con las infancias, me sorprende mucho que en este siglo que vivimos con la capacidad humana de llegar de lanzar cohetes al espacio, que no sé, muchos grupos, o sea, que puedan millonarios que puedan lanzar cohetes al espacio, o todo lo que podemos hacer, no sé, de construir edificios, o sea, hacer tantas cosas, todavía haya cosas tan básicas que no se solucionan en nuestro país y en el mundo. Y los temas con la infancia me duelen permanentemente, las migraciones, de los cuales los niños y niñas son víctimas finalmente porque ellos nunca eligen emigrar. Esas imágenes me van quedando en la retina y de alguna forma se transforman también, como que voy acumulando imágenes, palabras, frases, y algunas de esas se transforman en libros, se transforman en... estos libros me permiten... volcar eso, transformar eso en una producción creativa. Y en el caso de 9 kilómetros fue un libro que escribí hace bastante tiempo, un texto, justamente pensando en estos niños y niñas que en todas partes del mundo me iba encontrando con noticias que en China, en la India, en Argentina, en Chile, en México, en todas partes salían noticias, y como tú periodista también lo sabes, o sea, como hechos noticiosos de niños que tenían que caminar hacia su escuela, o algunos colgarse a través de cuerdas, o sea, una cantidad de caminar por la selva, caminar por los desiertos, caminar por lugares inhóspitos. Y uno decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no hay nadie? No hay instituciones, no hay una capacidad para, no sé, ponerle un bus al niño, a los niños, y llevarlo a su casa. Claro, hay lugares que camino escarpado, es difícil, o sea, pero ¿cómo no podemos solucionar algo tan básico? O sea, digo, que un niño vaya a su escuela, simplemente, no es nada que necesite ciencia, ¿no? O sea, tan complejo, pero no se daba y no se sigue dando. Y ahí es donde aparece también, por esa parte está el periodista, pero ahí es donde aparece otra parte a mí que dice, bueno, ¿qué piensa este niño? ¿Qué piensa en sus caminatas? ¿Qué siente cuando camina? ¿Siente calor? ¿Siente frío? ¿Le duele? ¿Está cansado? ¿Está contento? Y ahí también es cuando uno conecta con este propio niño que uno fue, que es el, ¿cómo caminaba yo? Nunca, yo vivía en el sur de Chile, nací en Concepción, nunca tuve que caminar tanto al colegio, a veces tenía que caminar, pero no en esas condiciones. Me pensaba a mí mismo, o sea, como un niño caminante que fui también, ¿qué sentía y qué me pasaba? Y daba cuenta de también que estas capacidades de los niños de descubrir algo maravilloso donde lo van encontrando. Y en este caso, bueno, yo miraba lo que estaba pasando, miraba no sé, la naturaleza. Y así salió este libro que de alguna forma también es un canto, ¿no? El canto de los niños caminantes. O sea, así me lo imagino yo, este pulso del caminar, dar un paso, dar otro, esforzarse. Y llega un momento en que uno camina, camina y ya deja de pensar de alguna forma en los pasos y entra en un mundo interior.
Hablemos un poquito de Gabriela Lyon. ¿Quién es ella? Es decir, puedo leer acá, pero es interesante porque es una. Yo pensé que era mayor, yo te comentaba, por la madurez de su trazo, de cómo ella lo desarrolla, artista visual, ilustradora, hace clases de dibujo, ha ilustrado libros como Las aventuras del hombre pájaro, Pequeña historia de un desacuerdo, se lo hizo con Weathers, perdón, con Ecare Sur, y que también ganó un premio súper importante, Un día
Sí,
soleado,
que
bueno.
también ha ganado premios. No, ella
Sí,
es una, ha
cuéntanos.
trabajado mucho con Ecaret, hizo otro libro con La Bonita Ediciones también. Y es una persona que me asombra siempre por la profundidad de sus reflexiones. Para ella nada está al azar dentro de sus ilustraciones. Ella está siempre pensando por qué algo tiene que estar ahí. Es muy trabajadora y una de las cosas que encuentro notable, por ejemplo, en este libro es el trabajo de la luz, el trabajo de las veladuras, que es un trabajo pictórico. Ella trabaja con la luz, trabaja desde el arte y me gusta mucho, me emociona mucho escucharla cada vez que habla sobre el libro. Ustedes pueden ver. Hay un sitio que se llama 9 kilómetros que hizo Caré, donde se pueden ver los procesos, su proceso de trabajo, o sea, cómo pintaba, cómo iba pintando cada una de estas ilustraciones, que son pinturas, o sea, es acrílico, es un trabajo muy, muy meticuloso. Así que
No,
estoy muy contento y orgulloso
esto es un
de
libro
su trabajo.
superior, esto es un libro superior. Tiene como en los aires como de clásico. Pareciera como que es un libro como más antiguo. Sí, bueno, por el tipo de ilustración, el trazo, los colores, como dices tú. Pero también.
Sí, hoy día apareció la lista que hace todos los años Adolfo Córdoba, un gran difusor del libro infantil y juvenil mexicano, que tiene un sitio que se llama Linternas y Bosque, y todos los años hace una lista de lo que más le gustó
Mira.
en el año anterior. Y incluyó 9 kilómetros con una frase que yo encuentro, te la comparto, me encuentro,
A ver.
la leí hace muy poco y lo encuentro precioso, tan generoso. Dice: 9 kilómetros es amor a la primera leída y en cada relectura reafirmado. Se antoja un libro para siempre. Eso yo lo encuentro maravilloso porque, como te decía, las cosas a mí me van sorprendiendo. O sea, yo hago un libro y trato de hacerlo lo mejor posible, pero que alguien como Adolfo diga: se antoja un libro para siempre, y ese para siempre, de alguna forma, Vivian, es tan grande porque yo ya no voy a estar. Y quizás ese libro va a seguir. Y eso me parece impresionante, me parece increíble poder generar cosas así.
Sí, no. Y lo bonito es que tú también eres muy consciente y agradecido de poder, de poder hacer algo así. Es un libro que va a estar en las manos de tantos niños, que van a sacar sus cálculos, que también van a empezar a descubrir los animalitos que están entre medio, o cuando el niño pasa mira, no, hay piedras, cómo salta. Está muy bien. Es un libro con mucho cariño, yo te diría eso, sobre todo hoy día cuando se produce tanto libro álbum, mucho más de los que pareciera que se necesitaran, hay que decirlo. De repente, y encontrarse con un libro así es un regalo. Y entender la profundidad que hay detrás de tu compromiso con la infancia, tu sensibilidad, Y bueno, esta dupla con Gabriela Lyon, que lo encuentro maravilloso, qué buena, bueno, y no me extraña, Ecaré Sur es una editorial que tiene, bueno, un oficio ya absolutamente reconocido, con premios, con todo, pero
Y un cariño por el libro, yo creo que eso
exactamente, eso
también,
es,
o sea,
sí, es
un
lo que se
cariño por el
nota.
libro, por el cuidado de las personas, de los autores,
Sí.
que es un placer, o sea, de verdad es
Sí.
como sentirse que uno llega a un lugar en que está todo bien y es encantador eso. A veces me preguntan, no sé, bueno, y es muy complejo el trabajo con el editor, el trabajo con el ilustrador, y digo, o sea, para mí. No, yo que he sido editor, a mí me encanta ser editado. Me encanta que alguien se dé el tiempo de cuidarme de alguna forma, porque lo único que quiere esa persona es que mi texto sea aún mejor, o que sea mejor, o sea, está preocupado, o sea, está trabajando para que mi texto sea el mejor posible. Y eso es un regalo, o sea,
Sí.
tener a alguien que pueda cuidarte de esa forma. Es un regalo, entonces yo lo disfruto mucho y lo aprovecho mucho y confío también en la gente que hace este trabajo de edición.
Yo estoy muy contenta de tener este libro, así que muchas gracias por habérmelo enviado, Ecaré Sur, por haberme enviado Claudio, porque es un libro que es para compartir con grandes y chicos. No tiene edad, no es para niños. Este es un libro que a los adultos nos conmueve. Y esa es la maravilla cuando se hacen las cosas ya cuando llegan, cuando hay arte. Yo te quiero
Sí.
felicitar y agradecer esta conversación acá en Vuelan las Plumas porque nos permite conversar sobre este libro, pero es una conversación que queda ahí a medias, como dices tú, por así como es el libro álbum, porque se completa con el propio lector tocándolo, dando vueltas a sus páginas, disfrutándolo y quedándose allí en el libro, en lo que dice y en esas leídas, como hacen los niños que les gusta que les lean varias veces los libros. Y yo creo que, fíjate qué pasa, a mí me pasa que hay libros como infantiles que uno dice, ya listo, tal, 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 ya está. Pero este no, este dan ganas de leerlo de nuevo, dan ganas de volver. Bueno, está de verdad, es precioso y todos los premios y que van a venir también, además, esto es la primera cosecha. Así que ahora viene la cosecha larga, sí, ojalá que en Bolonia
Sí.
sea premiado. Sí.
Bueno, sí, yo creo que los premios también para uno son como un cariñito. Es muy lindo recibir premios, pero verdad, he tenido la posibilidad de hacer encuentros virtuales con niños y niñas en escuelas rurales y con toda sinceridad, eso es lo que a mí realmente me emociona. Que ellos lo lean, que ellos sientan, digan, que lo escribí para ellos, que lo ilustraron para ellos, que fueron editados para ellos. Había niños que nos decían, nosotros somos los que están ahí. Por supuesto, pues, por supuesto que ustedes son,
Genial.
porque son ustedes el corazón de estos libros. Y sobre todo pensando en esos niños que viven alejados muchas veces de su escuela o esos profesores que hacen clases en escuelas rurales con 10 niños de 4 cursos cada uno. Entonces, es para todos, este libro es para todos ellos, como un homenaje a esos profesores y profesoras, a estos alumnos, a esos apoderados que sueñan con educación. Y yo creo que importante también para mí que este libro haya salido en este momento, donde se está escribiendo una constitución, donde es necesario escuchar a los niños y niñas. Porque cuando se lo escucha, se hace un país mejor también, para todos, para todos y todas. Entonces, me parece fundamental el tema de la educación hoy día en nuestro país, debe ser uno de los grandes temas. Así que espero y sueño que alguien lea este libro y diga, tenemos que hacer más por la educación, tenemos que cuidar, tenemos que poner en el centro de nuestro país a los niños y niñas.
Sin duda que sí, sin duda. Es un libro que preocuparse que también lo lean quienes están ahí en el poder. Así que enviarle los libros a nuestros constituyentes clave, al mismo presidente electo que también le gustan y recibe los libros de los niños con tanto, los regalos de los niños con tanto cariño. Gracias de nuevo, Claudio Aguilera, por esta
Gracias
conversación
a ti,
acá en Vuelan las Plumas. Felicitarte nuevamente por este trabajo junto a Gabriela Lyon de 9 kilómetros, editado por Ecaré Sur. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, que hayan disfrutado este viaje por el mundo de la cultura, de la literatura, junto a Moira Delano y junto también a Claudio Aguilera, presentándonos ambos las actividades en las que se encuentran, ambos actores, gestores de la cultura de nuestro país en distintos ámbitos que nos dan tanta esperanza. Nosotros, como siempre, el compromiso es a reencontrarnos la próxima semana. Y por cierto, a ustedes la recomendación es que vayan y visiten, por supuesto, que las páginas web, los Instagram de Editorial 8 Libros, de Liberal y Ediciones, Prosa y Política, para comprar esos libros maravillosos que los penquistas se llevaron, pero a saco ahí, comprándolos como locos. Y por supuesto, visiten nuestras propias redes sociales. Estamos en Spotify, en Vuelan las Plumas, en Instagram, en Twitter, para que nos sigan y puedan volver a escuchar estas conversaciones ya con más calma, si es que no pudieron hacerlo en el día de hoy. Gracias, José Rojas, como siempre, allí en los controles. Y nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.